De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Ya te dije que deberíamos encerrarla. Podríamos habernos ahorrado todo este sufrimiento. Pero no, claro, el escándalo nunca debe manchar el sagrado nombre de Verónica.
Comenzamos hoy de uno en uno de manera inquietante. Le damos la bienvenida a Lara Dibildos. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien.
Te escuchábamos en el teatro, sobre las tablas del Teatro Reina Victoria de Madrid, que es donde estáis interpretando La habitación de Verónica. Poco podemos contar sobre el argumento de la función, porque bueno, tiene bastante de misterio, como vienen siendo los textos de Ira Levin. Que además creo que es esta en concreto, este texto en concreto, es la primera vez que se interpreta en castellano, ¿no? Y coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte de Ira Levin.
Sí, yo que creo tanto en las señales, pues mira, para mí esto era una señal. Somos los elegidos, estos cuatro actores que nos subimos al escenario, cuatro elegidos, cuatro afortunados, y que yo doy gracias todos los días porque es un texto tan maravilloso y que podamos ponerlo en pie en castellano en un teatro en Madrid, pues es una alegría cada día que nos metemos en cada uno en nuestro papel, porque nos hemos enamorado los cuatro, cada uno de nuestros personajes.
Antes de entrar a esos compañeros de trabajo, creo que incluso la familia de Ira Levin ha estado muy pendiente o supervisando cómo iba a ser hasta la cartelería.
Ha sido una lucha tremenda que han tenido los productores y el director con los herederos, porque bueno, pues dejó muchas cosas escritas a Ira Levin sobre lo que quería, aparte de, por ejemplo, prohibir que se haga en cine. No quieren que se haga para que no se pierda la magia del teatro y la gente siga yendo, porque claro, si se descubre el secreto de toda esta trama, les daba miedo que fueran la gente al teatro. Y luego además, pues un montón de el tamaño de la letra del autor, las versiones ha habido que estar mandándolas porque tachaban. Bueno, ha sido mucho tiempo, pero bueno, yo agradezco que hayan tenido tanta paciencia a nuestros productores y que al final, después de todo, hayan llegado a un acuerdo y lo hayamos podido poner en pie.
¿Solo cuatro actores?
En principio sí, pero cuando tú entras en esa habitación, luego ya, en vez de cuatro, parecemos 20. Y bueno, tú ya has visto la función. Nos suele decir el público que realmente que luego no se acuerdan que somos cuatro, sino que parece eso, que la habitación está llena de gente porque pasan tantas cosas, cambiamos hasta de época rápidamente en viajes, que es lo que la magia que tiene el teatro. Y bueno, yo creo que al final se hace hasta corta, es hora y media, muy intensa, te lo puedo asegurar, que yo pierdo 2 kilos por cada función. Vamos, estoy haciendo una operación bikini estupenda. Pero bueno, nos gusta tanto el texto a los actores que la interpretamos. Y además tenemos tan buen rollo entre nosotros que yo creo que esa es una energía que transmitimos al público y que al final conseguimos que... Te iba a decir que no es una energía de comodidad, porque es que conseguimos lo que buscamos, que es esa sensación de tensión e incluso de claustrofobia para que la vivan con nosotros el público.
Que parece francamente complicado, porque, bueno, si el teatro en sí mismo es complicado, porque trabajáis los actores pues ahí sin red, por decirlo de alguna forma, pues el generar precisamente ambientes claustrofóbicos, de tensión, yo creo que... Y bueno, con una escenografía muy básica, muy sencilla... Uh-huh. Porque lo conseguís todo o a través del vestuario y de entradas y salidas de los actores o de la iluminación, poco más. O sea, no hay muchos más efectos. Algo de música. O sea, es todo bastante sencillo en apariencia,
sí.
Pero generáis, como bien dices, diferentes épocas, uh-huh. Diferentes ambientes.
Sí, diferentes personajes dentro de cada uno de nosotros. Sí, yo sí que creo que es fundamental en una función como esta de intriga y de misterio, que vamos a decir que no es de terror, ¿eh? Porque mucha gente le da miedo el terror.
No, aquí ni hay susto,
no hay demonios, ni hay...
Hay tensión y
claro,
decir qué pasará, hay
piensan
muchos
en la
giros.
Del diablo y dicen, Dios mío, el demonio, tal. No, aquí no hay demonios, ni hay terror, ni nada de eso.
Hay giros argumentales y tensión porque no sabes qué va a ocurrir.
Es un thriller psicológico de misterio, de intriga llevada al límite y de un giro de tramas que cuando ya vas a relajarte porque dices, ya sé lo que pasa y ya se soluciona todo. Y de repente, pegamos otro giro y ya es, Dios mío, ahora quién es bueno, quién es malo, ahora quién tiene la razón.
Hay momentos en los que no se escucha una respiración en el teatro.
No se escucha nada. Y lo que te decía, creo que en una función así nos ayuda muchísimo la música tan maravillosa que nos ha hecho Alberto Torres y Javier Pascual, que es nuestro productor y actor también en la obra, porque nos ayuda muchísimo a esos momentos de tensión o los momentos... de amor o dependiendo, nos ayuda. Y también, por supuesto, la escenografía, que creo que es lo que decías. No te creas que te vas a encontrar una casa con unos lujos, no. Pero es perfecta para esta función, esa habitación de Verónica. Es tal y como nos la imaginábamos. Y luego el vestuario, pues que, por supuesto, para esos cambios tanto de personaje, cambios corporales, cambios de voz, cambios de todo, que es lo que pasa allí dentro, pues ese vestuario creo que también nos ayuda muchísimo.
No vamos a desvelar nada, insisto, no quiero hablar mucho del tema para no dar pistas, pero tú tienes un trabajo duro, como tú bien has dicho, para perder un par de kilitos por función. Y esos actores ha salido Javier Pascual, pero los otros dos son Lucía Gil y Antonio Albella.
Eso es, sí. ¿Qué te voy a decir? Empiezo por Antonio, porque es que con Antonio ya es la segunda función en la que
y
trabajo.
Y además el misterio, porque antes era Agatha Christie, ¿no? Estuvisteis
pues
también
fíjate
juntos.
Fíjate que somos en Agatha Christie y yo la anterior que hice... en España, porque luego me fui a Miami a trabajar allí, pero la anterior en España fue testigo de cargo de Agatha Christie. O sea que, y Antonio anteriormente hizo Crimen Perfecto. Luego
o
hicimos,
sea que eso estáis como o sea especializando.
Que los dos que llevamos
en
una
el
trilogía.
Misterio, en el teatro.
Fíjate que es un género que a mí siempre me gustó. Yo desde jovencita en mi casa bebíamos a Agatha Christie y a muchos más. Y de repente, bueno, pues me siento muy feliz, ¿no? Porque me gusta mucho el género. Pero tengo que decirte que, aunque disfrute muchísimo con Testigo de Cargo, disfrute muchísimo con Diez Negritos, pero esta me parece que es más heavy, más brutal y bueno, pues... con unas sensaciones que producimos en el público mucho más fuertes y que estoy feliz actuando con ella. Además que cada día le vamos buscando nuevas cosas a nuestros personajes, a la función, y lo disfrutamos cada día.
Antonio Albella, que también ha pasado por el programa y que, bueno, pues habló maravillosamente de ti, y uno de los temas que yo le saqué a colación es que creo que aparte de haber trabajado juntos en el teatro, de haber interpretado obras relacionadas con el mundo del misterio, hay otra cosa que creo que tenéis en común, que es que los dos como que tenéis, no sé qué palabra emplear.
¿Etiquetas?
Para no ser desatinada, pero él arrastra un poco esa etiqueta de locomía, tú
sí.
La de ser hija indudablemente de Laura Valenzuela y del productor de cine José Luis Dibildos. Y yo no sé, claro, el demostrar lo que estáis demostrando en el teatro, venís demostrando en el teatro desde hace ya años, pero posiblemente os haya costado más que a otros, ¿no? Porque como que se os pone esa etiqueta de la frivolidad o de qué fácil lo tuvo, él era el niño guapo, rubio, de la melena de locomía, tú insistimos, pues la hija de Laura Valenzuela y José Luis Dibildos.
De dos, no de uno, de dos. Pues...
lo que a veces puede ser que te abran unas puertas, luego a lo mejor se convierte a su vez en un inconveniente.
Bueno, eso ya esa apertura de puertas ya ni me acuerdo, hace tantos años, han pasado tantísimos. Pero bueno, sí es cierto que son etiquetas que llevamos. Yo lo que digo siempre, y también nos une mucho, aparte de que hemos trabajado juntos, que es un hombre maravilloso, un grandísimo actor encima del escenario, porque es que brilla, se lo come todo. Lo de Antonio es increíble, es camaleónico. Y luego además es un grandísimo compañero, que eso en el teatro es muy importante porque pasamos muchísimas horas juntos. Yo siempre digo que vamos, ríete de Gran Hermano. Nosotros tenemos un Gran Hermano en las giras, en tantísimas horas. Pero bueno, sí es cierto que soy hija de quien soy, y eso no ni lo voy a cambiar ni lo quiero cambiar, porque además cada vez que voy cumpliendo años me voy sintiendo más orgullosa de los padres que he tenido. Pero sí es cierto que bueno, que he encontrado mi hueco, que es el teatro, donde ninguno de los dos hizo nada, gracias a Dios, me dejaron eso para mí. Quizá por eso me empecé a sentir a gusto. Y bueno, pues yo creo que ya han pasado tantísimos años que ya los productores hoy en día no se la juegan por ser un hijo de, ¿no? Y menos con un personaje como este. Así que ahora ya tengo la tranquilidad de que, bueno, que me he ido ganando mi sitio en el teatro a fuerza de trabajar, como todos, y bueno, y de ir cumpliendo sueños con funciones diferentes. Pero ahora ya te digo, mi grandísimo sueño lo estoy cumpliendo ahora con este personaje y con esta función.
Has hecho televisión, pero como bien dices, actriz y presentadora, comunicadora, tu hueco o tu hogar lo has encontrado en el teatro.
Sí, y eso que de vez en cuando vuelvo a la televisión a presentar, como hace antes del verano, que he estado presentando en Canal 13 unos programas sobre medicina, y también soy feliz. Aparte que me doy cuenta que ahora me veo presentando muy diferente, porque cuando tú haces tu vida en el teatro, me parece un camino más difícil, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a la televisión con mucha más seguridad, pasándomelo mucho mejor, pero eso sí, que no me quiten nunca el teatro.
La selección musical en este programa, Lara, corre a cargo de los invitados. Por lo tanto, este tema, Antonio Flores, no dudaría, lo estamos escuchando porque tú lo has pedido. ¿Nos sí. cuentas por qué?
Bueno, es un tema que me maravilla, me gusta de siempre, que me lo pongo muchas veces en casa para relajarme y que además creo que tiene un mensaje maravilloso, que es el de la paz y no a la violencia, ¿no? Fíjate, no hay más que escucharlo, no hay mucho que decir porque él lo dice todo. Y además con esa voz creo que escribía como nadie y que esta canción para mí es una estrella.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar. Los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es. De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con Lara Dibildos, actriz, presentadora. Habíamos comentado el hándicap que puede ser en la carrera de una persona el ser hija de gente tan importante en el mundo de la comunicación como Laura Valenzuela y José Luis Dibildos. Hablabas de que ya no recordabas mucho o que estaba muy lejano aquella apertura de puertas, pero yo creo que tú empezaste o debutaste con tu madre, ¿no?, en Televisión Española.
Sí, bueno, debuté antes en Antena 3, unos cuantitos años antes, todavía más joven. Luego estuve con mi madre, es cierto. Y luego pasé a... Pero eso fue una etapa corta. Y luego ya estuve en Telecinco, en Día a Día, con María Teresa Campos, a quien le debo todo, porque gracias a ella aprendí muchísimo. Y bueno, y además, estando ahí en ese programa, es cuando un productor de teatro estaba buscando una cara de televisión para Pato a la Naranja, para una sustitución. Y cosas de la vida, yo era presentadora en ese programa, hacía concursos, tenía también un apartado semanal que se llamaba El Rincón de Lara, que yo me los escribía, me los editaba, y un programa donde aprendí muchísimo. Además, salía sin guión muchas veces en directo, era como salías todo terreno de allí con la Campos. Y justo ese productor, esa semana yo hice unas cosas de actriz, porque Rocío Carrasco, que era la que lo hacía, no estaba, y puso la tele y me vio. Entonces, por eso te digo que yo creo mucho en las señales. En ese momento me hice una prueba y ahí empecé con teatro.
Ahí empezaste con teatro, pero la pregunta es, ¿tu vocación? ¿Tú cuándo dices en tu casa, cuando empiezas a sentir, yo me quiero dedicar a...? ¿Ya tenías claro que querías ser actriz o en principio pensabas en la televisión?
A mí me gustaba la televisión. De hecho, yo di muchas clases de dicción y también de interpretación, pero no enfocado a ser actriz. Era simplemente por tomar soltura ante la cámara y todo.
O sea,
era
que tu amor o tu vocación inicial era la tele.
Y sobre todo allí en Telecinco, en un programa diario durante 2 años y pico que estuve ahí, era mi vida. Y son cosas que pasan y, bueno, me llamaron por teléfono para hacerme aquella prueba, la hice y, bueno, como tenía la inconsciencia de la juventud, porque seguramente ahora me habría parecido imposible, pero la inconsciencia eso de la juventud, dije, bueno, pues venga, me lanzo. Y empecé compaginando las dos cosas, después de aquello me ofrecieron una siguiente función y ahí ya es cuando dije, tengo que elegir. O sea, o hago una cosa o hago otra. Además, tenía un hijo pequeño, tenía un marido, cosas que ya no tengo, pero bueno, en ese momento las tenía.
Los maridos también dan su quehacer.
También llevan su tiempo. Y elegí el teatro. Y ahí sí que ya me lancé completamente a estudiar interpretación como una loca. Y bueno, que es algo que no se deja de estudiar nunca, porque nosotros los actores seguimos y seguimos. En cuanto paramos un poquito con el teatro o con las series, volvemos a refrescarnos con cursos. Y ahí es donde ya decidí que el teatro era mi pasión, mi vida, donde me sentía, quizá por eso, porque era mi huequecito, donde ni el señor Dibildos ni la señora Valenzuela habían hecho nunca nada y no había comparaciones, ¿no? Entonces sentía una libertad que me ha durado hasta hoy. Aunque sí es cierto que también lo bueno del teatro es que se puede compaginar y de vez en cuando puedo volver a televisión y quitarme ese gusanillo.
Bueno, ¿y tus padres qué consejos te han dado? ¿Qué te dieron? ¿Qué consejo te dio tu padre, tu madre? ¿Qué es lo que te han ido enseñando o qué has aprendido de ellos o qué te han dicho?
Bueno, en mi casa siempre había que trabajar mucho, lo que fuera, pero había que ganárselo. Y mi padre, cuando yo le dije que iba a empezar en teatro, me dijo, bueno, tú haz lo que quieras, porque en esta vida hay que ser feliz. Siempre me dejó libertad absoluta para decidir mi futuro, porque él siempre pensaba que había que buscar la felicidad a cada uno donde la encontrara, pero que me lo currara mucho. Me dijo, si tú quieres ahora dedicarte al teatro, ponte a estudiar interpretación como una loca.
Tómatelo en serio.
Y no
hagas
pares.
Lo que hagas.
Exacto, porque aunque ya tengas ahora un personaje, si tú no tienes una base, no te van a dar más. Y bueno, pues realmente eso es lo que hice, seguirle. Y mi madre también, pues ella es actriz, aunque nunca le gustó, fíjate, cosas de la vida, ella solo disfrutaba en televisión. Ella a día de hoy sigue sin entender cómo yo soy feliz en el teatro y con las giras, porque ella no lo entiende, ¿no? Pero bueno, mi madre siempre me decía, hija, por Dios, que se te oiga hasta en la última fila.
Lo de proyectar la voz.
Proyecta la voz.
La gente del mundo del teatro, eso se tiene. Y que de hecho hay mucha gente, imagino, como tu madre, que son de la vieja escuela, entre comillas, que hay algo que no soportan de algunos actores muy jóvenes, que es que no se le oye en el teatro, es que no proyecta la voz,
es
que no vocaliza. Claro, tú lo has dicho, lo de yo iba a clases de dicción, yo me he formado mucho y yo entiendo que ahora buscamos a veces una aparente naturalidad, que está muy bien, pero tiene que estar trabajada. O sea, no me vale esa naturalidad si efectivamente yo como público estoy en la última fila del teatro y no oigo nada, no me entero. Sí. Yo ahí soy como tu madre, lo siento, soy muy radical.
Hombre, yo creo que ahora mismo ya el teatro está mucho más naturalizado que antes, ¿no? No llega a ser como una serie porque al fin y al cabo es teatro.
Claro, pero es buscar la naturalidad. Esto es como lo de la improvisación, que tú lo sabes, en nuestro trabajo no hay mejor improvisación que la que está preparada.
Exacto.
Entonces, el actor, sí, me gusta que no esté sobreactuado, que aparente naturalidad, pero es un actor y yo le tengo que escuchar desde el patio de butacas.
En la fila 15 o 16, pues no te ves exactamente igual.
Y para eso no hablas igual que... Exacto. Que es una conversación como la que podemos tener tú y yo ahora.
Exacto, pero bueno, creo que lo estamos consiguiendo en el teatro de hoy en día, pero sí es fundamental eso, la dicción. Yo tenía una voz además muy flojita y muy, muy aguda, y bueno, pues cada uno hemos tenido que trabajar en la vida lo que nuestros puntos flojillos, ¿no? Y yo creo que bueno...
Yo no digo que sean puntos flojillos, yo digo que cada uno tiene unas herramientas y tiene que saber utilizarlas.
Exacto. Y hay algunas que ya las tenemos de nacimiento y que son estupendas, y otras que hay que trabajarlas un poquito. Yo he trabajado las mías, he sido muy consciente siempre, tanto de lo bueno como de lo malo que he tenido. Y bueno, pues pero ¿qué quieres que te diga? Si es que al final ya hay que estudiar, por supuesto, hay que trabajárselo, pero cuando te pegas giras de teatro por todos los teatros de España, en ciudades, en pueblos, al final las tablas son fundamentales.
Y dices que tu madre todavía no entiende cómo te sigue poniendo tanto el tema de viajar, hacer giras para arriba y para abajo. Dices que cuando empezaste tenías un marido y un hijo, pero ahora, bueno, pues ese hijo ya está criado, pero tienes otro,
Tengo otro.
Pequeño, ¿no? El
pequeño
que
marido,
tiene 9, 10 años.
Que ayuda, pero tengo ahora.
Ahora tienes el pequeño,
uno
el mayor está
años.
Criadísimo.
Sí, la verdad es que los pobres toda la vida han escuchado teatro y se les ponen los pelos de punta porque sabían que
mamá
el teatro
se va.
Era mamá se va. Pero bueno, al final ya el pequeño de 10 años lo tiene asumidísimo. También es que las giras de hoy en día, por desgracia, no son como las de antes. Antes
porque son menos
yo viajaba y viajaba. Claro, ahora son vuelos sueltos que casi vas, actúas, aunque sea en Cádiz, y vuelves la misma noche.
Y las comunicaciones son buenas y según donde vayas, pues a lo mejor coges
entonces,
el AVE.
Ya ha cambiado muchísimo. Pero sí es verdad que bueno, que mi hijo... pero también lo bonito es que les he llevado al teatro desde pequeños. Creo que nos falta eso, el llevar a nuestros hijos desde pequeños más al teatro. Los llevamos al cine y no nos damos cuenta, o al fútbol, que también está muy bien, pero también hay que llevarlos al teatro. Y a mis hijos, a los dos, aunque son deportistas, pero les encanta el teatro. Y esta función, además, en concreto, la habitación de Verónica, estamos viendo...
Para niños no es, ¿eh? El pequeño si le llevas ahí...
Uy, ha venido. ¿Cómo no va a venir? Claro que sí.
Pues yo te digo que llevo al mío, que es de la edad del tuyo, y no me duerme en varias semanas.
Bueno, el mío...
No, volvemos a insistir a los oyentes que no es que sea de miedo, pero es un thriller psicológico, un terror psicológico.
Claro, es de mucha
tensión.
Tiene
su parte dura.
Exacto. Pero bueno, al mío también porque soy su madre, ¿no?
Claro, entonces, él lo ve de otra manera, lo ve desde con otros ojos.
Punto de vista. Pero sí estamos viendo que los chicos jóvenes de 14, 15 años, que es la primera vez que vienen al teatro, nos están diciendo que se han vuelto locos. Porque claro, para ellos es como una película, pero vista de cerca y sintiéndola y viviéndola. Y nos encanta ser el estreno para esos chicos jóvenes y que empiecen a gustarles el teatro.
Y yo quiero añadir una cosa. A lo mejor hace muchos años aquello del teatro podía parecer algo más elitista, pero es que ahora, en cuestión de precios, el teatro está prácticamente igualado con las ofertas de última hora al cine. Y bueno, pues no deja de ser una experiencia única. No digo que no se vaya al cine, pero que se puede ir a las dos cosas, que tampoco...
Es que es una leyenda urbana esto de que el teatro es tan caro y...
te metes en las páginas
y al final, si unos vaqueros te cuestan más caros, o te vas a cenar con unas cañas y una cena y al final es el mismo dinero, ¿no? Y creo que, sin embargo, pues una función como esta, estamos viendo que no solamente gusta, es que además la gente repite. Pero no solo dos veces, hasta tres. Y les preguntamos, pero vamos a ver, si ya sabes el secreto de la habitación de Verónica y cuál es la verdad. Y nos dicen, claro, pero es que ahora que la sabemos, nos gusta ver todos aquellos pequeños
detalles
que se nos escaparon porque les chocaban, lo veían raro, pero no comprendían. Entonces, bueno, para nosotros es una alegría que la gente vuelva tantas veces a vernos.
Otro poquito de música, Lara. ¿Me dices tú qué es esto que está sonando?
Esto es de Hanna, como la vida. Es una canción que en momentos donde he tenido algún bache en mi vida, como todos, que tenemos muchos, hay que tirar para adelante y hay que levantarse. Y como dice ella, que dice una frase maravillosa que yo la creo a pies juntillas y la intento llevar a cabo siempre, y es que la vida son dos días.
Del país que se está cargando el cielo y me está jodiendo a mí. y me está jodiendo a mí. Voy queriendo renacer, inventando mis canciones. Voy siguiendo tus pasitos, a ver si me dan lecciones. Y no puedo, porque no quiero, porque en el fondo me da miedo de esta vida que me viene y que no me la merezco. No me la merezco. Y empecé a ser fuerte, como no, a ser valiente. Y empecé a correr sin pensar en el ayer. Y empecé a ser fuerte, a llevarme la corriente. Y empecé a comprender que la vida son dos días y que el miedo no te deja andar ni ver. No, no te deja andar ni a mis problemas y con mi amor. No me quitaré el sombrero hasta que no te lo haya quitado tú primero. Y empezaré a ser fuerte, y empezaré a crecer, y a sonreír a la vida que me viene. No la dejaré atrás, y eso no me conviene.
Clara Dibildos, me hablabas de esta canción de Hanna, como la vida, y me hablabas pues de superar esos baches que todos tenemos en la vida, que tú indudablemente también has tenido, pero que yo creo que siempre has encarado con una sonrisa, porque yo la imagen que tengo tuya es de verte siempre con una sonrisa. Muy joven tuviste que superar una enfermedad grave, que eso ya es algo poco habitual en la vida de las personas. ¿Eso te cambia?
Te cambia la vida radical. De hecho, yo tengo un antes y un después a aquello que me ocurrió. Y te voy a decir algo que sé que es complicado de entender. Ojalá no me hubiera pasado, porque realmente fueron 2 años muy duros y para una...
¿Qué edad tenías?
19 años,
uf,
hasta los 21. Y tan joven, pues es muy complicado de llevar. Pero ya que ocurrió, ya que pasó, yo me alegro. Porque seguramente no sería quien soy hoy si no me hubiera pasado todo aquello. Fueron 2 años muy complicados, cuando eres tan joven que no comprendes nada. Además, yo que tenía una vida sanísima y muy normal. O sea que, ¿por qué? Pues porque me tocó. Pero siempre a partir de ahí he querido ser muy positiva en la vida. Lo que te decía, la vida son 2 días. Hay que disfrutarla al máximo, que no sabemos lo que puede pasar. Y sí es cierto que no sabes la fuerza que tienes hasta que llega un momento en que tienes que sacarla. La tenemos ahí escondida y en ese momento yo la saqué. Luché con uñas y dientes por vivir. Fueron momentos, algunos muy duros.
Por si alguien no lo recuerda, tú superaste un cáncer de
tiroides. Un cáncer de tiroides,
que está muy bien también para que si alguien que nos escucha está pasando un trance similar, tenga fuerza y optimismo.
Sí, porque es fundamental el optimismo, las ganas de vivir, también el apoyo de tu familia y amigos, también es fundamental, además de los médicos, evidentemente. Pero todo yo creo en la fuerza de la cabeza y tenemos una fuerza que no sabemos cuánta es. Y funciona. Y bueno, pues yo soy una afortunada. Muchas veces me dice la gente, pobrecita, ¿no? Qué mala suerte tuviste, o qué mala suerte tuvo tu madre, que después mi madre también ha tenido un cáncer y cosas de la vida. En el hospital donde yo iba y ella me llevaba, luego la tuve que llevar yo. He vivido el cáncer tanto como paciente como familiar de un paciente. Y Dios mío, ahora que soy madre, comprendo el horror que pasó la mía. Y por eso la quiero hasta más, porque sé lo que pasó y cómo me ayudó. Pero bueno, al final somos afortunadas, mi madre y yo, en la vida, porque hemos superado un cáncer que no todo el mundo puede decirlo.
Y bueno, yo decía, una mujer sonriente y optimista, sí, y generosa. Porque, bueno, por ejemplo, hablabas de cuando tuve un marido, cuando ya no lo tengo, te llevas muy bien con tu ex.
Bueno, eso es lo que siempre me dicen y yo siempre contesto lo mismo y es, a ver, no siempre me he llevado bien. El secreto está en que cuando me he llevado mal no lo he contado y ya está, porque a mí me enseñaron eso. Sí que en mi casa, mi padre y mi madre, los trapos sucios se lavan en casa, nunca fuera, y es algo que he intentado seguir siempre. Y aunque muchas veces he sonreído, pues por dentro pues no estaba nada bien, ¿no? Pero bueno,
pero también
eso
hay otra
queda
cosa,
para mi familia,
creo,
y para mis amigos, lo malo.
Pero yo creo que hay algo que también es importante y es cuando, que es otro mensaje que creo que debe llegar a todo el mundo. Cuando uno tiene hijos, también muchas veces pues tiene que mirar por sus hijos, ¿no? Estas parejas que se separan y utilizan a los hijos, pues eso no está bien. Y un hijo tiene un padre y una madre. Y yo creo que ahí tú siempre has ejercido de madre, también dejando a tus hijos que disfruten de sus padres.
Sí, yo creo que los dos, sobre todo el pequeño, ¿no? Porque yo me separé del padre del pequeño cuando tenía un mes de vida, una cosa así. Entonces, bueno, mi hijo nunca nos ha visto juntos, digo juntos como pareja, ¿no? O sea, pero sin embargo siempre ha vivido una relación maravillosa, estupenda, de estar juntos, de celebrar los cumpleaños juntos. Incluso, bueno, yo sé que es especial ya la relación que tengo con el padre del pequeño, porque ya llega un punto en que tanto las cosas bonitas que me pasan o alguna mala es de las primeras personas que llamo y él a mí, ¿no? O sea, que hemos conseguido pues esa relación perfecta de ex para un hijo, que seguramente si no hubiéramos tenido un hijo, hoy en día ni nos hablaríamos, segurísimo. Pero bueno, al final, por los hijos, hay que intentarlo todo, hay que tener mucha paciencia, pero bueno, tengo la grandísima suerte de que en mi forma de ser está el olvidar las cosas, no olvidarlas porque están ahí.
El recordar lo bueno, ¿no? O priorizar lo bueno frente a lo malo y ya está.
Es que a mí no me compensa estar recordando lo malo, porque al final a quien le va a hacer daño es a mí. Entonces yo prefiero recordar lo bueno, perdonar, pasar página y empezar a ver a mi vida con un paso adelante y con aventuras nuevas que me va a traer seguro.
Lara, tú has estado expuesta a los medios de comunicación desde muy joven, siempre has sido una persona popular, has nacido pues eso, con la fama en tu casa. Y yo no sé, yo creo que en general la prensa es respetuosa contigo, tú tampoco te escondes, en las redes sociales compartes cosas de tu vida, pero claro, yo no sé si a veces no te duele un poco el que a lo mejor se hable más o te preguntemos más pues por tus relaciones sentimentales, a lo mejor, que por un trabajo tan, tan brillante como el que estás haciendo en este momento en el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Bueno, pero yo tengo asumido que, no puedo luchar contra algo que es así. Entonces, como es así, ¿para qué vas a luchar contra ello? Que lo único que voy a conseguir es hacerme yo daño. Entonces, lo acepto que es así, y también porque el teatro no tiene la repercusión que tiene la televisión o la gran pantalla. O sea, que una actriz hace una serie, aunque sea un personaje pequeño en televisión, y te ha visto muchísima gente, tienes muchos más seguidores en las redes sociales, y todo el mundo habla de ese personaje porque lo ha visto. Al teatro viene mucha menos gente. De hecho, a mí me sigue pasando el que a veces en las redes sociales o por la calle me preguntan,
¿qué
¿pero
haces?
¿Tú trabajas? Digo, pues mira,
¿qué estás haciendo ahora, no?
Pues son ya 18 años los que llevo, gracias a Dios, en teatro, trabajando en lo que me gusta, que hoy en día poder trabajar en lo que nos gusta es un lujo. Y yo lo tengo.
¿Y enganchando prácticamente una función con otra?
Sí, pero es lo que te digo, como la gente no lo ve, pues solo ve me ve en las fiestas, a lo mejor en alguna fiesta en televisión o hablando de mi sex, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, yo es mi vida, la tengo ahí, sé hasta dónde puedo contar, también sé lo que puedo compartir en las redes, es lo que te decía, las cosas bonitas las comparto, las que no son tan bonitas o son mucho más personales nunca lo haré, ni nunca he ido a ningún programa cobrando dinero para hablar de nadie ni de nada. Y reservo mucho mi vida y por eso creo que sí es cierto que tengo la alegría de que mucha prensa sí que me respeta.
Esa es la línea, tú lo has dicho, dices, nunca he ido a un programa cobrando nada. Claro, hay quien se queja de que hay una gran intromisión por parte de los medios en su vida privada, pero luego hay otras personas que lleváis toda la vida, como yo decía, pues por tu familia, tus padres, pero que aparentemente no es la misma situación. Uno marca la línea y digamos que la prensa es más o menos respetuosa o cruzamos muy pocas veces esa línea si tú la tienes delimitada?
Eso es muy complicado porque hay una frase que yo he escuchado muchas veces que me decían, bueno, pero si tú no quieres salir en la prensa no vas a salir. Eso no es cierto. O sea que yo muchas veces no he querido salir. Yo creo que no he llamado a la prensa jamás para decir, oye, que voy a estar aquí, píllame o hazme un robado o cobrar por detrás un falso robado, esas cosas. No las he hecho jamás en mi vida. Eso la prensa lo sabe, por eso tienes un cierto respeto. Pero eso no quita que mañana tienes un novio nuevo o tienes una relación, ya si es con alguien famoso ya ni te cuento, te van a perseguir, van a seguir detrás de ti.
¿Tú te
y van
has sentido agobiada
foto.
En algún momento?
Ha habido momentos que sí, sobre todo en los momentos duros de tu vida, porque en los bonitos pues los llevas
no
muy bien.
No te importa,
¿no?,
compartirlos, pero a lo mejor
los
estás pasando mal y no te apetece.
Como la muerte de un padre, como cuando murió el mío, o cuando te estás divorciando o separando, pues otra serie de momentos más en mi vida, pues son muy duros porque sabes que la gente quiere saber, ¿no? Y que la prensa te sigue, te persigue y buscan esa foto que no tienes ninguna gana ni te apetece. Pero bueno, también quizá como he crecido con ello, para mí no ha habido un antes y un después en mi vida, sino que siempre ha sido la misma. Entonces he crecido con ello y para mí está integrado en mi vida. Entonces, bueno, pues lo intento llevar de la mejor forma posible.
Lara Di Bildos, Bruno
sí,
Mars.
Sí.
Te gusta, entiendo, claro.
Me vuelvo loca, hay que ver lo chiquitillo que es y la voz que tiene.
When I hear your name, it all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Held your hand, should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Lara Di Bildo, soy con nosotros en De Uno en Uno. Yo de esta charla ya obtengo algunas conclusiones, como que eres una mujer optimista, positiva y muy trabajadora.
Sí, la verdad es que sí, también la vida me ha hecho así, porque, bueno, en aquellos principios cuando hablábamos, es cierto que yo siempre me sentía como que...
Tenías que
demostrar. Tenía que demostrar que me ganaba mi sitio, ¿no? Y entonces para eso siempre era la más puntual. Yo he llegado siempre a los ensayos sabiéndomelo todo, con
la más profesional,
todo trabajado.
Que nadie pensara que
Exacto, para que nadie pensara que nadie me regalaba nada, ¿no? Y al final han ido pasando los años, pero yo he sentado una base... que hoy en día, aunque tengo mucha más seguridad y mucha más tranquilidad en mí misma, cosas buenas que tiene la edad, oye, que no todo va a ser arrugas, pues aún así sigo llevando el mismo método de trabajo porque ya me he hecho así. Entonces me siento bien y bueno, pues creo que en la vida hay que currárselo todo, me lo han enseñado de siempre y para mí es mi forma de trabajo, que también te digo, admiro a quien tiene esos dones, que sin trabajar mucho consiguen las cosas, pues ojalá lo hubiera tenido, pero en mi caso, como este es el sistema que me funciona, pues es el que sigo.
Lara Di Bildo, el personaje que interpretas en La habitación de Verónica es un personaje duro, complejo, no quiero desvelar nada, pero tiene sus aristas, no es la primera vez que haces un personaje complejo, y yo no sé, hasta a día de hoy, ¿qué personaje de todos los que has interpretado te ha supuesto un mayor esfuerzo, una mayor dificultad?
También dependen los personajes en el momento en el que te llegan, ¿no? Lógicamente, cuando tienes menos experiencia, todos tienen mucha más dificultad. Pero sí es cierto que a lo largo de mi carrera he tenido más de un personaje muy complicado y en los que he tenido que echar el resto. He aprendido a ser valiente en los momentos en que yo creía que ya podía serlo, porque soy muy realista.
O sea, tú te has ido dosificando, en algún momento has dicho que no a algo porque
no te sentías
preparada.
No me sentía preparada y no... hay que diferenciar, como decía antes la canción de Hannah que hemos puesto, que los miedos muchas veces nos paralizan. Hay que vencer el miedo, porque es que si no, no haríamos nada en la vida. Pero... Tampoco hay que ser realista. Entonces,
igual que decías que cuando te surge tu primera oportunidad en el teatro, eras joven y dices, venga, por en medio,
sí,
y a lo mejor luego más adelante dices,
claro,
¿qué hice?
Luego más adelante me han ofrecido alguna cosa que yo he pensado que no era el momento. Y para eso creo que tengo mucha intuición y me alegro. Pero sí es cierto que también me he lanzado a la piscina con otros muchos otros, que también me alegro porque han sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que han sido un éxito para mí personal de superación. Pero sin lugar a dudas te puedo asegurar que el personaje de ahora mismo, hasta día de hoy, es el personaje de mi vida.
Y el más difícil también.
El más difícil porque reúne, algunos tenían alguna dificultad, este reúne tantas que ha sido unos ensayos durísimos. Pero muy agradecida, porque al final a los actores lo que nos gustan son los retos y lo que no se parece nada a nosotros y meternos en la piel de personajes diferentes a nosotros y que sienten diferente y que no tengan nada que ver. Y para mí la gran alegría que tengo cada día que viene gente a verme es que me dicen que nada, en cuanto pasa menos de un minuto de la función ya no me ven a mí, sino que ven al personaje.
¿Y el papel que te gustaría hacer, que todavía no te haya llegado? ¿Tienes alguna idea?
Pues fíjate, el personaje no lo sé, pero sí es cierto que, bueno, he hecho mucha comedia, que soy feliz con la comedia, lo disfruto muchísimo, pero quizá más que comedia o drama o teatro clásico también he hecho, lo que mi asignatura pendiente es, aunque he hecho alguna cosita, pero no continuada, es en una serie de televisión. He hecho algún personaje, pero todo muy cortito y muy pequeño. Y es como esa espinita que tengo, ¿no?
Porque te gustaría, no sé, ser protagonista de una serie de éxito.
Uy, no pido
éxito.
Ni protagonista. Yo creo que con un personaje, con una continuidad para poder... Porque parecía que cuando le iba cogiendo el gustillo ya se terminaba, ¿no? Poder tener una cosa más continuada.
Oye, y el tema de ser mujer en la interpretación, lo digo porque para los hombres a veces, en el terreno de la interpretación, cumplir años es una ventaja. En el caso de las mujeres...
No es ninguna ventaja.
Por eso lo digo, por desgracia. Porque hay pocos papeles, ¿no?, que puedan resultar interesantes.
Creo
según
que
vamos
por eso este es el papel
años.
De mi vida, porque realmente es un personaje que con más de 40 es un pedazo de personaje maravilloso. Pero esto está contado con los dedos de una mano. ¿Cuántas actrices tenemos españolas estupendas que utilizan los hashtags en las redes sociales de personajes de más de 40? Porque para jóvenes hay muchísimos.
Eso por no hablar de que luego incluso si hay un personaje para más de 40 no llamen a una actriz de menos de 30 para hacerlo.
Sí, eso es. Y es que al final la experiencia en esta profesión es un grado y es maravilloso, ¿no? Porque tú ves a actrices que llevan tantos años y es una maravilla verlas actuar. Pero bueno, pues necesitamos más papeles para mujeres de más de 40, que para hombres hay muchísimos y cada vez más.
Oye, ¿y la vocación de tus hijos? ¿Sabemos?
Pues la vocación es cada uno un deporte, como sus padres. Uno el baloncesto y el otro el fútbol, sí.
En tu casa tu vocación, tú me decías, tu padre te dio aliento, te dijo trabaja, pero a veces los padres, aunque te digan, bueno, trabaja, sé feliz, haz lo que quieras, pero piensan, madre mía, ya podía haber tirado por otro lado.
Bueno, yo tuve que estudiar, o sea, y a mí me dijeron, muy bien, tú dedícate a lo que quieras, pero primero estudias. Yo hice hasta tercero de derecho, lo dejé porque no me gustaba nada, aprobé porque mi padre en aquel momento me dijo, claro, es que lo que no quieres estudiar y eres muy vaga. Aquello me llegó al alma, al corazón.
Te
y
vas
dije,
a
perdona. Y entonces, como siempre, he tenido muchos reaños.
Tu padre era estricto.
Muy estricto.
Por lo que se
muchísimo,
ve, ¿no?
Pero muchísimo. Y yo aprobé y con esa chulería de la juventud le lancé las notas y dije, aprobado y ahora me voy. Hice publicidad que tampoco tiene nada que ver con lo que yo me he dedicado. Pero bueno, al final te das cuenta que en la vida vas haciendo cosas que sí te sirve el haber estudiado para
todo
ciertas cosas, ¿no?
¿No?
Y cuando yo entré en Día a Día en Telecinco con María Teresa Campos, cuando de repente me dijeron, ahora te vas a escribir tú los reportajes y lo vas a grabar tú y lo vas a hacer como quieras. Bueno, pues me di cuenta que sabía escribir, o más o menos, porque lo había estudiado en una carrera y que tenía imaginación, porque en publicidad había hecho mucha parte creativa. Y bueno, pues te das cuenta de que sí que sirve todo, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en una multinacional ahora a hacer anuncios.
Bueno, pero si no te hubieras dedicado a esto, ¿te hubiera gustado dedicarte a la publicidad?
Sí, me gustaba mucho la parte creativa.
Dicen que es muy duro, ¿eh? Yo por el programa ha pasado gente que lo dejó después de una etapa intensa, chula, bonita,
sí.
Pero creo que quema bastante porque es agotador.
Es una piscina de tiburones, la publicidad. Y yo me alegro muchísimo. Aunque ya te digo que esos nervios, el día antes del estreno nacional o el día del estreno en Madrid, más o menos ahí andan los nervios, ¿eh? O
sea, ¿eso tampoco se pierde, esa tensión
nunca,
previa
jamás,
al estreno? Al estreno y, ojo, a la salida al escenario. Hacéis doblete, porque en el Teatro Reina Victoria, por ejemplo, el sábado hay función
sí.
A las 7 y a las 9. Quiero decir, ¿cuánto tiempo queda? Vamos, eso es...
No tenemos nada, pero sí es cierto que, a ver, yo siempre me pasa, el estreno nacional, que es el primer día que hacemos ante un público que no suele ser en Madrid, suele ser fuera, y luego el estreno en Madrid con toda la prensa, compañeros de la profesión. Esos días yo me quiero morir y siempre pienso lo mismo. ¿A mí quién me manda meterme en esto y dedicarme a esto porque me quiero ir a mi casa? O sea, pero quitando esos dos días, todo es disfrutar, ¿no? Eso sí, cada día cuando se levanta el telón y dices las dos primeras frases, tienes el corazón que se te sale un poco. Pero yo espero que no se me vaya nunca, ¿no? Porque eso es la magia del teatro. Y mientras siga teniendo esos nervios, significa que lo sigo viviendo y que me sigue emocionando.
Y lo que yo te decía, hacer funciones tan seguidas, es que os da tiempo a ir al baño y poco
pero
más.
Pero yo lo prefiero, y más ahora que creo que vamos a tener incluso menos, porque vamos a empezar un poquito más tarde, igual 7:10. Vamos a tener como 20 minutos entre una y otra, pero yo lo prefiero porque es que cuando terminas una función con tanta intensidad y te relajas y cenas un poquito con tus compañeros,
no, pues ya no te
hablas, te ríes y te entra un sopor que dices, ¿y ahora de dónde saco yo la energía para volver a meterme en la piel
de esta
mujer que está loca para encerrarla? Y entonces yo lo prefiero esto, que nos da tiempo a tomar algo, un cafelito, decir cuatro cosas y pum, otra vez para arriba.
Y no desconectar.
Sí.
Bueno, has dicho, los nervios del estreno, cuando viene la prensa y los compañeros de profesión. ¿Quiénes son los más duros? O sea, está el público normal, digamos, la prensa y los compañeros de profesión. ¿Los más chungos?
Normalmente los estrenos, y más en Madrid con todos los compañeros de profesión y con la prensa, se suele decir que son bastante fríos. Porque son muy complicados, ¿no? Porque realmente no es... Pero es normal, porque no es un público que se sienta a disfrutar de algo que no sabe ni lo que va a ver, sino que es que te están viendo gente que se dedican a lo mismo que tú y que saben mucho y que entonces son muchísimo más críticos, ¿no? Entonces, pero no nos podemos quejar porque de verdad que yo he vivido un estreno en Madrid este año con esta función tan maravilloso. Fíjate que hasta lo disfruté muchísimo dentro de los nervios que tenía y la responsabilidad. Lo disfruté porque esa energía la conseguimos, prueba superada. O sea, conseguimos que esa energía le llegara a ese teatro lleno de compañeros y de prensa y de críticos y que lo disfrutaran. Y cuando acabó la función, se puso el teatro en pie, el Reina Victoria, con aplausos. Yo he vivido una emoción tan grandísima que wow, fue maravilloso.
De esas emociones que no están pagadas con dinero, ¿es de lo más gratificante que te ha ocurrido
desde
a ti?
Desde luego que sí.
En tu vida profesional, obviamente, porque entiendo que, bueno, en lo personal hay, por ejemplo, siendo una madre, pues hay otros momentos.
Hay cada día momentos maravillosos siendo madre, pero en la profesión no. Y desde luego que este fue un momento mágico, porque en ese momento te pasan tantas cosas rápidas por la cabeza, y me pasaba el decir, gracias a Dios que dije que sí a este personaje, menos mal que me arriesgué y que me quité ese miedo, ese monstruo del miedo de encima, y que me lancé a esta piscina porque me está compensando y me está llenando de satisfacción.
¿Y qué es más gratificante? ¿Un buen comentario por parte del público, por parte de la crítica o por parte de los compañeros?
Para mí, de los compañeros. Porque al final ellos son los que saben lo que es subirse cada día allí a un escenario y lo que se pasa y lo que se sufre. Pero también te digo que yo estoy acostumbrada a leer cosas horribles, cosas maravillosas hasta límites insospechados. Yo al final ni me derrumbo por lo malo ni me vengo arriba por lo bueno. O sea, creo que hay un término medio a todo y que no le vas a gustar nunca a todo el mundo, ¿no? Entonces yo intento leer las críticas malas y darles una vuelta de a ver si tienen
que puedo
doctor,
aprender de ellas y a
exacto,
lo mejor te hacen pensar.
Pero sin hundirme, porque sé que luego voy a leer tres más que a lo mejor lo ven demasiado bien, que tampoco es muy realista, ¿no? O sea que, bueno, yo intento compensar siempre y guiarme de mi intuición.
Lara Dibildos, bueno, pues un placer charlar contigo. Vamos a recordar a todos los oyentes que estáis en el Teatro Reina Victoria de Madrid, uh-huh, interpretando La habitación de Verónica, que sí, sois Antonio Albella, Lucía Gil, Javier Pascual y tú. ¿Hemos hablado del director?
No, mi queridísimo Ricard Reguant, a quien le debo tanto, porque lo conocí en Diez Negritos, que es la función que hice con Antonio Albella también. Nos dirigió allí, hubo un buen rollo estupendo, un director que lo tiene todo clarísimo, pero lo bueno que tiene es que te da tranquilidad y seguridad porque él lo tiene muy claro y te arropa, pero también está abierto a todas las propuestas que tú le quieras proponer como actriz para ese personaje y si funcionan, por supuesto que te las acepta.
Nos vamos a despedir con tu selección musical. Hoy hemos tenido a Luis Perdiguero en la realización técnica y nos vamos con un grande donde los haya con Frank Sinatra. New York, New York.
Imagínate, Broadway, Frank Sinatra, ¿qué más podemos pedir? Y Nueva York.
Pues un broche de oro para esta charla.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues.